Todos nuestros programas están en nuestra web y en nuestra app. Radio Andalucía Información.
Aquí comienza el flexo de Paco Reyero. Charla, música, atmósfera.
¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Hoy es el día del padre, que quizá también fue un invento de unos grandes almacenes, de galerías preciados o de Simago, quién sabe. El padre, la figura del padre que tanto sirve para encontrar un horizonte y que parece estar degradada en un segundo plano en estos años de agitación y frivolidades. Hoy es el día del padre y quiero recomendarles sinceramente el frontal y descarnado libro El cerebro de mi padre, vida a la sombra del Alzheimer, que ha sido escrito por el cardiólogo, eminente cardiólogo, Sandeep Jauhar, que acaba de publicarse en español por la editorial Lumber, y que se caracteriza por encontrar, por ofrecer el tono perfecto, con la contención y la humanidad necesarias para compartir con los lectores los últimos años que el doctor Jauhar cuidó y convivió con su padre, a su vez un eminente genetista, y de ahí el título, El cerebro de mi padre, quien padeció durante 7 años y hasta su muerte la enfermedad del Alzheimer. En realidad fue mi madre la que finalmente encontró a mi padre haciendo cosas que no encajaban en la racionalidad. Por ejemplo, cuando se quedaron atrapados en una carretera, perdió el sentido del camino y trató de parar a los demás para decirle cómo podía volver a casa. Entonces empezamos a preocuparnos y acudimos a un neurólogo y diagnosticó que mi padre estaba en los primeros momentos del Alzheimer. En los últimos y devastadores años de su padre, el doctor Sandeep Jauhar lo trasladó hasta Nueva York, donde él vivía, para poder compartir con el resto de su familia ese momento de despedida. Su madre ya había muerto, pero su padre todavía pensaba que su esposa estaba allí y no dejaba de preguntar por ella. Como persona, más que como profesional de la medicina, el doctor Jauhar se impuso a aprender sobre la enfermedad y trató de tender un puente para cubrir, aunque fuera solo en parte, el espacio que existía entre él y su padre, entre ambos, un espacio que siempre intentamos cruzar de un modo u otro durante toda la vida. Y durante casi 7 años, el doctor Sandeep Jauhar indagó, amenazó, suplicó, trató de animarse en la desgracia, muchas veces sucumbió y muchas otras se sintió realmente ridículo. Acompañó a su padre a que caminara, le compró libros y lo estuvo obligando a hacer rompecabezas, a hacer puzzles una y otra vez. Lo amó, lo cuidó y también lo odió. No me olvides, parecían decirle los ojos de su padre. Lo principal fue aprender sobre la enfermedad, porque el Alzheimer es el emperador de todas las enfermedades mentales. Yo era muy racional con mi padre y cuando él cometía errores yo trataba de enfrentarme a su cerebro, pero igual que él era un prisionero en su cabeza, yo también era un prisionero en la mía. cuando él repetía que dónde estaba su mujer, dónde estaba mi madre, yo trataba de explicarle repetidamente que había muerto, y para él era doloroso cada vez que eso pasaba. Mis hermanos tenían otra opción. Decían que mi madre se había ido. Y yo tuve que aprender esa forma de comportarme, porque era una forma más práctica y menos dolorosa para mi padre. Era un círculo horrible, nos dice el doctor Sandeep Jauhar, que se impuso la misión de mantener intacto el recuerdo que tenía de su padre, y al final acabó sabiendo más cosas de su propio padre, quién era, qué le gustaba, qué no le gustaba, qué había sido en su infancia, en su juventud, de las que él mismo sabía sobre su propia persona. Era una responsabilidad con la que cargar, y en las reuniones sociales él mismo se sorprendía diciendo: mi padre ha escrito grandes libros, ha ganado premios académicos importantes, tratando de explicar y de recordarle a cualquiera con el que se encontrara que su padre era mucho más que una enfermedad. Al final, sin embargo, solo podía recordar fragmentos de él. Nos pasa también a todos. Su memoria de hombre de mediana edad empezaba a flaquear. Tenía algunas visiones de su padre cuando era joven. En palabras y gestos aparecían indicios de un antiguo yo, aunque a veces esos elementos se fusionaban y allí estaba su antiguo padre, tirando de él hacia la parada del autocar, con él vestido de uniforme escolar almidonado, y su padre presionándole la mano con la misma fuerza con la que ahora él se la presionaba a su padre enfermo. Los recuerdos, como se sabe, son productos de la imaginación, por supuesto, se van moldeando con el paso del tiempo, pero un producto de la imaginación que muchas veces es menos fantasmagórico que el hombre en que nuestro padre se acaba convirtiendo.
We can never know what we're going to think at life's final chapter.
Nosotros no podemos saber qué es lo que vamos a pensar en el capítulo final de la vida. Pero mi padre, no puedo considerar que fue infeliz en ese último tramo. Estaba dedicado a las cosas más elementales, más sencillas. Disfrutaba comiendo un helado. Mi hermano decía, es como un niño.
But that's part of the discrimination that we
y nosotros no acabamos de entender cómo funciona el cerebro, la cabeza de un enfermo de Alzheimer. Y es una parte de la discriminación que les aplicamos.
Practice against people who are, you know, losing their minds.
En una de las últimas conversaciones que el doctor Sandeep Jauhar mantuvo con su padre, este le dijo: no te preocupes, todo va a salir bien. Bueno, papá, ¿y tú cómo lo sabes? Porque siempre es así. Y unos días después murió. El doctor Sandeep Jauhar estuvo con su padre en ese último instante. Y con su padre ya muerto en la cama, le sobrevino este recuerdo que está en el libro, El cerebro de mi padre, que dice así: yo tenía 9 años y estaba aprendiendo a montar en bicicleta en un empinado camino de tierra que había detrás de nuestra casa. Era una bicicleta barata de niña que mi padre había comprado de rebajas, pensada para circular en asfalto. Hacía mucho ruido cuando yo la llevaba muy despacio por un camino lleno de piedras. Según había recordado siempre esa escena, cuando mi padre se dio cuenta de que yo podía bajar sin ayuda a la cuesta, perdió el interés y entró en casa. Pero aquella soleada mañana de marzo, abrazado al cuerpo sin vida de mi padre, lo vi corriendo a mi lado. Yo pedaleaba por el camino repleto de baches, volando por encima de ramas y malas hierbas mientras mi padre intentaba seguirme para asegurarse de que no me cayera. No sé si en realidad aquello sucedió de la manera en la que lo recuerdo. Me cuesta imaginar que fuera así, pero mi recuerdo ahora es este y lo voy a conservar. Si tienen ocasión y encuentran el momento, háganse con un ejemplar de El cerebro de mi padre, editado por Lumber, escrito por el doctor, por el cardiólogo Sandeep Hauhar, y háganlo incluso hoy, que es el Día del Padre. Es el momento de comenzar una noche más el flexo.
El flexo es un faro en un mar de incertidumbres.
Es José María de Loma, ya saben, ese analista de guardia, que pese a que la vida lo está apretando mucho en los últimos días, está asediando incluso con obligaciones diversas, temas de política, temas de cambio en Andalucía y más allá de Andalucía, él siempre encuentra un momento para una mirada diferente. Para estar aquí ahora en el flexo, porque al fin y al cabo la vida puede ser en 3 minutos.
En China están triunfando las series, incluso las películas que se ven en el móvil y cuyos capítulos apenas duran unos minutos. Van al grano los chinos. Los europeos todavía necesitamos una hora, o dos, o tres cuartos, para que un protagonista ligue con alguien, se case, contraiga una hipoteca, se desengañe, cambie de trabajo y finalmente se marche a la Amazonia a olvidarse de todo. O media hora, para que se cometa un crimen y un detective lo resuelva mientras fuma un cigarro tras otro, bebe whisky y lleva gabardina. Los chinos, sin embargo, todo esto lo cuentan en un suspiro. 3 minutos. Lo breve como intenso, lo breve como experiencia total, lo breve pensado para ver en el metro o el bus. Argumentos para la impaciencia, la dispersión. Claro que también podríamos probar a ver El gato pardo o Novecento en el móvil a razón de 3 o 4 minutitos en cada trayecto diario, en cada suspiro, en cada pausa. A algunos se nos está haciendo muy largo eso de que la sociedad lo quiera todo rapidito. Lo breve es el signo de nuestro tiempo, o a lo mejor es que a los chinos no les pasan cosas. ¿Tendrán publicidad estas series? Algunos capítulos duran menos que la pausa para publicidad de las televisiones comerciales españolas. El otro día, viendo un programa, me tragué una pausa de más de 10 minutos, por lo menos. Toda una prueba para tu paciencia. Con la televisión a la carta no tienes estos problemas, aunque mejor sería llamarla televisión a lo corto. Sí, porque empiezas y acabas cuando tú quieras, y el sufrimiento no es largo. Los spots de 20 segundos, toda una obra de arte, contar una historia en 20 segundos, nos parecen ya larguísimos. Algunos anuncios ya no impactan en nosotros una y otra vez. En eso se basaba su efectividad, ahora los evitamos una y otra vez, con lo cual lo que está en juego es nuestra capacidad para hacernos impermeables a estos y otros mensajes. La concha que nos protege se va endureciendo y el algoritmo huele nuestro sesgo. El resultado es que oímos lo que queremos oír siempre y cuando nos lo permita Spotify o el berreo de la política.
La vida en tres minutos. José María de Loma, haciendo alusión a muchos matices, pero también, claro, dirigiéndose al gigantesco mercado chino, que según parece ya no solo tiene problemas de espacio, sino también de tiempo. Es José María de Loma, con Caña de Loma. Margarita Leod, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Escribió usted un libro que se llama Lo que permanece, que es realmente emocionante, es muy sincero, muy real, merece mucho la pena acercarse a esta publicación de Seix Barral, y comienza precisamente en una mañana, en un día que se supone o se presupone luminoso per se, que es un 7 de julio en Pamplona, que vamos a decir de eso, y usted ve que hay una llamada en el móvil con el indicativo de sus padres, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa?
Bueno, pues ese 7 de julio de 2016, en vez de ser mi padre y mi madre, fue mi madre que me comunicó pues que mi padre había fallecido de repente.
Había fallecido cuando usted mantenía una relación y hace un balance, recopila todos los momentos. Recomiendo especialmente, Margarita, la lectura, y estoy tentado de leerla en el programa, pero me parece que no sería lo adecuado, ni sería respetuoso con usted, ni tampoco con los lectores, porque el libro, que es un libro breve, tiene aproximadamente unas 175 páginas, va creciendo en intensidad emocional, y la última página es realmente, realmente fabulosa. Digo que estoy tentado de leerlo, ese último párrafo, esos últimos párrafos, pero creo que es más que razonable y más que sensato dejar ese bocado vital, ese bocado literario, a aquellos que quieran acercarse a la librería y hacerse con Lo que permanece, que está publicado por Seix Barral y que consideramos que merece mucho, mucho la pena. Entonces, cuando usted se acerca a ese momento, es una madre que tiene a dos criaturas y tiene a una criatura que tiene un poquito más de edad, y su vida se sacude, llega hasta la habitación donde está su padre yacente, con, no sé si con la idea ilógica, con la idea poco razonable de que quizá lo pudieran a volver a la vida, ¿no?
Sí, así es. Bueno, esa mañana yo dejé a mis hijos, como muy bien ha dicho, pues yo acababa de ser madre de mellizos, que tenían en ese momento 2 meses, y tenía una niña mayor, un poquito mayor, de 2 años y unos poquitos meses. Y bueno, ante esa noticia, bueno, todo estalló en pedazos, ¿no? La lógica perdió la lógica que podía tener, y yo, claro, yo acudí a casa de mis mis padres esperando lo que no tenía ningún sentido, que es que mi padre todavía viviese y que de alguna manera me habitó ese deseo de que yo quizás podía hacer algo para reparar aquello que se había roto, ¿no? Y que quizás si yo llegaba y yo hacía cosas o, no sé, de alguna manera ese pensamiento mágico, como dice Joan Didion en su libro El año del pensamiento mágico, me habitaba por completo. Y tenía esa sensación de que yo podía hacer algo, ¿no? Y que podía arreglarlo de alguna manera cuando claramente no era así. Pero bueno, supongo que es muy difícil darse cuenta de lo que ha sucedido cuando sucede tan de repente y tan inesperadamente.
Hay una cita la cita un par de veces al menos en el texto, de Natalie Ginsburg, cuando dice que nuestro corazón es muy fuerte porque espera, no sabe qué espera, pero está dotado de una paciencia infinita. Todo el resto en nosotros es muy frágil, ¿no? Entonces siempre nos agarramos a algunas mentiras, a algunas ensoñaciones, a algunas ideas para tratar de seguir adelante. Y el libro va contando hacia atrás la relación que usted tuvo con su padre, la vida modesta, esforzada de sus padres, ese toque que él observaba a lo Paul Newman, la idea de no rendirse o de no concederse algunas debilidades, incluso teniendo problemas cardíacos, no mostrar esa debilidad, considerar que eso es una flojera del espíritu que uno no se puede permitir en según qué tipo de circunstancias. Y la idea de que usted iba a hacer música, ¿no? Iba a tocar algún instrumento, parece que ahí hubo alguna, entre padre e hija, a ver qué tipo de instrumento iba a tocar. Usted finalmente, por distintos vericuetos, acabó tocando el chelo, ¿no? Durante un tiempo.
Sí, así es. Bueno, sí, lo ha contado muy bien. En el libro cuento ese momento, ese día de la muerte sorpresiva de mi padre. Y después vuelvo hacia atrás y voy contando cómo había sido su vida también para entender por qué su muerte causó en mí, bueno, pues ese dolor, ¿no? Que a pesar de que, bueno, pues sea mi padre o fuese mi padre, quizás había otros padres quizás no causan el mismo dolor a sus hijas, ¿no? Cuando desaparecen. Entonces yo sí que sentí que debía explicar cómo había sido la relación que nos había unido todos esos años y por qué pues su pérdida causó en mí pues ese duelo de la parte final del libro y por qué su presencia fue extraordinaria y benéfica en mi vida.
Usted, Margarita, lo del chelo le costaba trabajo, tenía sus momentos. ¿Qué años tenía usted cuando le estaba dando al chelo? Porque igualmente detalla que Yesterday sí se le dio un poco mejor, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que tendría unos 8 años o así cuando empecé a tocar el chelo, animada por mi padre, porque a mi padre le gustaba muchísimo la música. Él no pudo tener acceso a estudios superiores, pues porque solo los hermanos mayores podían acceder a la universidad. Pero él fue alguien siempre que intentó cultivarse a sí mismo siempre le atrajo la belleza de la música. Entró en el Orfeón Pamplonés y siempre quiso que su hija estudiase música. Y a mí me costaba muchísimo, es verdad que me costaba muchísimo, y él se empeñó en darme esa oportunidad que él no había tenido. Y sí, Yesterday, bueno, era un poquito más fácil porque yo hacía las blancas y sonaba algo con un profesor particular que me buscó mi padre durante un verano, sí. pero bueno, a pesar de eso, pues yo abandoné el chelo. Y quizás esa fue otra o una pequeña decepción para mi padre, porque esta no es una historia tampoco de no es una geografía ni no. Cuento una relación perfecta y estupenda, sino que bueno, pues también una relación con sus luces y sus sombras.
De ahí la importancia del libro, sí. De ahí la idea principal del libro es mostrar la verdad con una sencillez que apabulla, y que cuenta pues que sus padres tenían un origen humilde, que encontraron un piso séptimo, que se casaron vestidos de calle, que su padre acudía como único miembro masculino a las representaciones infantiles, y que eso, bueno, causaba una cierta perplejidad entre los otros padres, y también quizá entre las otras madres, que conocía los nombres de las flores, de las hortalizas, que sabía estar bajo la cúpula del mercado si llovía, que usted decía el oboe, me parece, o que él decía el oboe, pero que era más caro, que al final fue el chelo.
Sí, yo decía el oboe, eso es, pero el chelo era más barato.
Y bueno, que después usted, cuando el chelo se fue de su vida, pues su padre dijo que ya no era música, que ahora era pintora, ¿verdad?
Bueno, entonces sí, supongo que había una necesidad en mí de expresión, como quizás siempre exista en los jóvenes o en los adolescentes, ¿no? Yo tenía, de alguna manera, recogí ese testigo suyo de la belleza del arte, y quizás la música no era mi terreno, quizás la pintura tampoco, pero bueno, quizás al final llegué a la escritura.
Y cuando hace balance, el libro se llama Lo que permanece, y bueno, ya tiene una convivencia con la pérdida, ya cuenta que hay algunos resortes emocionales que no le llevan directamente a pensar a su padre, cuando era un vínculo quizá la música o algunos rincones. ¿Qué es lo que permanece cuando ya no tenemos a nuestro padre cerca?
Bueno, es muy complicado, porque creo que es todo eso de lo que intenta hablar el libro. Y el libro lo que se hace es muchas preguntas también, ¿no? Sobre qué es lo que permanece. Porque permanece la muerte, y permanece el dolor, y permanece esa cicatriz que nos deja la muerte de un ser querido, pero también permanece su recuerdo, y el recuerdo que hemos ido recreando, que quizás no es el recuerdo real, sino ese recuerdo que yo he ficcionalizado en cierta manera al convertir a mi padre en un personaje, pero también queda todo lo que nos deja, y todo lo que seguimos siendo nosotras, las hijas en este caso, cuando los padres ya no están.
A usted le gustaba durante un tiempo, ya cuando su padre comenzó a tener problemas cardíacos, le gustaba, y usted estaba en Francia o estudiando fuera, le gustaba volver a estar con ellos, con sus padres, con su padre pasar la ITV, o estar, bueno, esperando en el túnel de lavado. Ya con eso era más que suficiente, ¿no?
Bueno, es que a menudo la convivencia es esa, quiero decir, y esa es la verdadera vida que tenemos con las personas a las que más queremos. No son las grandes fiestas, ni las grandes celebraciones, ni los momentos estelares, ni aquellos en los que estamos muy bien peinados o muy bien vestidos, ¿no? Sino la cotidianidad del día a día, y esas pequeñas tareas que compartimos, que muchas veces, en las que muchas veces no hablamos de cuestiones trascendentales, ni muchas veces nos decimos cuánto nos queremos, porque eso es así también. Venimos de, o quizás nuestros padres vienen de una generación en la que no se expresaba lo que nos queríamos, ¿no? No se decía muchas veces te quiero, pero sin embargo esa convivencia cercana, cálida, y al mismo tiempo cariñosa y afable, pues es la que nos unía.
¿Lloraba usted mucho con Memorias de África?
Bastante.
Se sí, la verdad iba que ahí es, un no. nudo en la garganta, y ahí sale Robert Redford, ya cuando le dicen a Robert, que ya, Dennis, que esto ya no... A usted se le hacía un nudo en la garganta, ¿no? Y su padre decía, pero vamos, niña, ¿qué tienes tú que claro. llorar con esto? ¿No ves que esto es una ficción, que esto es una mentira? Y usted claro. es como la casa de la pradera, con la sábana allí puesta, y venga a llorar, ¿no?
Así mismo, sí, ese es un momento que se menciona en el libro, que es esa tarde-noche que vemos Memorias de África, y que así como mi madre y yo pues rompemos a llorar, pues mi padre se ríe porque era un hombre de fusiones emotivas contenidas, por así decir. Entonces se reía de esas lágrimas cuando decía, esto es mentira, el cine es mentira, y si se besaban dos, decía que eran primos también, ¿no? Nos reíamos mucho de eso también. Y es curioso que sí, que claro, cuanto más se reía de nosotras por llorar con Memorias de África, pues nosotras más llorábamos y más hipábamos, y al día siguiente, cuando fui al instituto con los ojos hinchadísimos por las lágrimas de la víspera, al mismo tiempo pues me acordaba de mi padre y de cómo se reía de nosotras, ironizaba de nosotras, y me costaba muchísimo tomar apuntes. Así es.
Es lo que permanece, el libro de Seix Barral, que podría ser una novela, pero realmente es un testimonio personal de primera mano, es un lingote de sinceridad Y de verdad en estos tiempos, que no es ni mucho menos habitual. Ha sido un gusto tenerla con nosotros en el Flexo. Margarita, usted que era estudiante y que tiene vínculos con la filología, ¿tenía Flexo también o no? No, el Flexo no entraba en su pupitre. Tenía un buen flexo.
Por supuesto, sí, tenía un flexo. De esos que se calentaban y que no había que tocar demasiado, porque ahora ya los flexos ni se calientan, pero sí, sí, además tenía una bombilla azul, me acuerdo, el flexo de mi adolescencia.
Ahí está sonando, lo ha escuchado, vamos a escuchar otra vez su flexo. A ver, ahí sonaba el flexo, justo en el encendido.
Pero, así era. Ahí.
Ha sido un gusto, recomendamos su libro, Lo que permanece. Margarita Leoz, que tenía ganas de mirar a los demás para mirar cómo era ella.
Muchas gracias.
Hoy ha llegado el correo y un amigo me ha escrito lo siguiente. Los Masái han informado al comisario del distrito de Gong que muchas veces, al alba y al crepúsculo, han visto leones en la tumba de Finshad. Un león y una leona llegan hasta allí y permanecen en pie o echados sobre la tumba durante largo tiempo. Después de irte tú, el terreno que rodea la tumba fue nivelado, formando una especie de terraza. Supongo que aquella elevación constituye un lugar ideal para los leones. Desde allí pueden observar toda la pradera y el ganado y la caza que hay en ella. A Dennis le gustará saberlo. Tengo que acordarme de contárselo.
El Flexo abre caminos nuevos bajo las estrellas.
Bien, cómo me gusta escuchar la voz de Trini, nuestra querida churrera de la Puerta de la Carne, ya saben, el céntrico barrio de Sevilla, puerta de entrada de tantas y tantas gentes buscando a algunos ambientes y también de mucho paso turístico. Se ha transformado el barrio, pero ahí sigue Trini, que tiene 95 años, que ha estado en ferias, ha estado en velas, ha estado en encuentros nocturnos y ha sido una repartidora de alegría, con una calentería, que se llama su establecimiento, una calentería que está ubicada en el mismo sitio, según reza el letrero, desde finales del siglo XIX. Ha aguantado, bueno, no llega a Abderramán porque Abderramán se adelantó un poco, que si no también le vende churros a Abderramán. Es el momento de escuchar una canción que nos lleva a una época guatequera. Es The Same Identical Thing, sacado este sonido de vinilo. Incluso puede tener un salto la aguja, lo cual sería extraordinario. Puede estar rayado este vinilo. Si usted que denotan que se va trancando la aguja. Empujen desde allá donde estén para tratar de que la canción vaya hacia adelante. En el flexo tenemos arqueología y una discoteca donde encontramos a Porrina de Badajoz, a Luis Aguilé y el disco oculto de Tony LeBlanc. Same Identical Thing de Gillettes. Cosa idéntica de Gillettes, que tienen nombre de maquinilla de afeitar.
Fuerza y honor, fuerza y honor,
fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
¡Manteneos firmes! ¡No os separéis de mí! Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad.
Estaba en otro momento vital, pero ha vuelto con una fuerza arrolladora.
These are the voyages of the Starship Enterprise.
Había observado tantas y tantas cuestiones que ya no le cabían en la libreta. Pero aquí está, ha hecho una selección. Ha dicho, lo tengo claro, sé de lo que voy a hablar esta noche, sé de lo que tengo que exponer y comentar con los andaluces, estoy deseando hacerlo, mi nombre es, bueno, el mío no, el de él, Juan Herrera Salazar. ¡Qué barbaridad, Juan! ¿Cómo te veo? Cada vez mejor. Cada vez más estilizado, te estás machacando en el gimnasio, vas dando por la calle sin parar, te ha dado una fiebre a lo Forrest Gump, ¿por qué estás tan esbelto y tan atractivo?
Yo creo que es que la primavera embellece cualquier cosa, eso es así. O sea, cualquier mujer sabe perfectamente que aparte de lo que viene siendo el aderezo, la primavera ayuda muchísimo.
Y tú, aderezo, que has sido siempre moderado, ¿por qué ahora tiene un toque barroco? ¿Por qué estos perfumes que están invadiendo el estudio? ¿Por qué olemos a azahar? ¿Qué tipo de perfumes te estás poniendo que huele a azahar todo el estudio?
No me pongo ningún perfume, lo que pasa es que traigo una ramita del naranjo que tengo en mi jardín. Y entonces eso es lo que aromatiza mi paso.
¡Qué maravilla! Bueno, tenemos que abordar, porque no se puede quedar pendiente este asunto, el asunto de las marcas. Cuando las marcas comienzan a desaparecer, se van quedando vagamente en el olvido para finalmente quedarse en algún lugar remoto de la memoria o en archivos de publicistas o de comerciales. Y esas marcas que durante mucho tiempo han hecho nuestra vida, porque estamos vinculados a lo sentimental, también desde el punto de vista del capitalismo, quien no piensa en un desayuno infantil según qué tipo de bebida para tomar, ¿dónde van esas marcas? ¿A dónde van esas marcas que durante tanto tiempo, por ejemplo, que te digo yo, Juegos Reunidos Hyper, ¿eso dónde habrá ido a parar, Juan?
Bueno, pues es que yo creo que en esta época de consumo que vivimos, cuando se lanza un producto, se lanza a bombo y platillo, pero cuando el producto desaparece, lo hace en el más absoluto silencio, de forma que los consumidores se quedan sin un familiar. Por ejemplo, Sony Ericsson, la famosa unión entre esta compañía japonesa y la compañía europea, Sony es japonés, Ericsson era sueca, digo no,
holandesa. Noruega, no, no, sí. Noruega.
Bueno, pues esta gente vendió 100 millones de aparatos de móvil en el año 2007, 100 millones de aparatos. Desapareció y no hicieron nada, no hicieron un entierro. Claro. Hubiera sido precioso, como el entierro de la sardina, el entierro de Sony Ericsson, ¿no? Lo mismo pasó con Avidesa. ¿Os acordáis los helados? Hombre, Avidesa?
Claro que
pues
sí.
Igual. O sea, eso estuvo durante muchos años haciendo lo que se llamaba helados del corte. Es decir, y un tío con un cuchillo sacaba la barra. Y el tío, racapum, ponía
la galletita, qué maravilla, bueno, esa galletita,
bueno,
sí.
Pues eso llenó las tardes de los niños de España de verano, y esos churretes que te quedaban por los dedos cuando se iba derritiendo, porque algunos ahorrativos iban muy despacito, los tragabuches se lo comían de dos bocados.
¿Qué te parece el corte de aquel que está encargado de vender el helado? La capacidad para sacar de la barra de helado, en vez de 10 porciones, 15 porciones. Y claro, hacer de una esbeltez verdaderamente sorprendente, sí, y muy rentable ese tipo de entregas de helados. ¿Tú eras más de fresa y nata o de vainilla y chocolate?
Yo siempre he sido vainilla y chocolate. La vainilla es una cosa que me enloquece, francamente.
¿Te gusta?
Es así. También me pasa lo mismo con otro tipo de cosas. Yo fui muy de ir a alquilar, por ejemplo, vídeos, ¿no?
Sí.
A las esquinas. Yo iba al Blockbuster y me alquilaba algunas películas y demás. Bien, esta marca también desapareció. Blockbuster
desapareció. ¿Dónde está Blockbuster?
Ya no existe Blockbuster. Los helados Cami también desaparecieron.
No, hombre,
Cami no existe.
Cami no, Cami sigue, hombre. Cami,
no, la marca Cami ya no la...
Vamos a abrir el debate.
De
vamos a abrir el debate a ver si algún oyente nos puede aclarar si helados Cami.
Me he cerciorado y no existe. Tampoco existe Ono.
Pero a lo mejor hay alguien que tiene guardado un helado de tiempo inmemorial y lo tiene todavía en la fresquera. Sí, sí. Y tiene...
Yo tengo
algún...
un amigo que tiene caramelos a medio chupar de cuando hizo la comunión.
Puede ser. Que tenga,
tiene guardados.
Puede ser que tenga de la avioneta, caramelos, sí, sí, de la avioneta, o puede ser igualmente que tenga alguno de café con leche que todavía pueda conservar parte de su olor. Gente muy ahorrativa y muy previsora, porque quién sabe cuándo le va a hacer falta un caramelo de café con leche, Juan. Y eso,
pues no lo sabe nadie.
No. Y como no lo sabe nadie, pues también tienen que saber si existe o no. Juan dice que no, que lo ha comprobado. Helado, la marca general Cami, del helado Cami. Pero
sí,
abramos el micrófono, abramos la consulta y ahí está ese correo electrónico que ha sido debidamente consensuado.
Esa obra de arte.
Ahí está el Taj Mahal, ahí está la mezquita de Córdoba, ahí está la Alhambra de Granada e incluso los claustros de Jerez, y aquí está nuestro correo electrónico, prácticamente a la misma altura, elflexoandalucia@hotmail.com.
El Flexo, siempre a la vanguardia, estrena correo electrónico. Años de esfuerzo contando con los mejores expertos internacionales nos han permitido encontrar la dirección de correo electrónico perfecta. elflexoandalucia@hotmail.com. Que uno lo dice y se escucha un neón en la noche. elflexoandalucia@hotmail.com. No estamos contra las palomas mensajeras, ni contra los heraldos, ni siquiera contra los carteros y carteras. Pero amigos, atrás quedaron los tiempos del fax, del burrofax. ¿O era burrofax?
elflexoandalucia@hotmail.com.
elflexoandalucia@hotmail.com. Juan, hay muchas marcas de tabaco. Fuiste un fumador
profesional
persistente durante una buena parte de tu vida. ¿Dónde habrán ido los Bisontes, los More, los Santillana? los celtas cortos, los largos, los sin boquilla, ¿dónde habrá ido todo esto?
Pues es que todo eso ha desaparecido sin entierro, que es lo que yo estoy diciendo. Pero bueno, la gente se ha ido acostumbrando de que no hay que fumar, vale, de acuerdo, yo lo veo positivo, pero esas marcas míticas quedaron en la memoria de mucha gente, los ideales, por ejemplo, uno que se llamaba caldo de gallina, que era una cosa extraordinaria para los que aprendíamos a fumar, y también, lógicamente, ese tipo de tabaco que fumaba el mítico Felipe González, que se llamaba More. Vamos, era muy finito, era más delgadito de lo normal. Bueno, pues todas esas marcas, por ejemplo, han desaparecido. Pero es que lo triste es que se han, digamos, desaparecido de nuestra vista productos sin entierro que no son una marca, que son en sí mismo un producto, como el chicle. Por ejemplo, el chicle, durante montones de años, los españoles, los ciclistas, prácticamente cualquiera, los oradores, en las escuelas era muy frecuente ver debajo del pupitre un chicle pegado. ¿Por qué? Pues porque la gente consumía chicle a punta pala. La gente eran auténticos virtuosos de hacer pompas y explotarlas, ¿no? Claro, ese producto, los dentistas han ganado la batalla y resulta que el chicle ha desaparecido. La marca Boomer, por ejemplo, ya no existe. Ya no existe. Y fíjate qué nombre tan bien puesto para hablar de un chicle, Boomer, que tiene dos oes. Por tanto, estamos hablando de dos globitos. Boomer. Hacer marcas es muy difícil. Yo vengo del mundo de la publicidad. Crear una marca, consolidarla, es un trabajo tremendo. Como para que de repente desaparezca del mundo y nadie sepa, por ejemplo, si existe la Quina Santa Catalina. ¿Existe la Quina Santa Catalina? No existe. ¿Qué ha sido de Santa Catalina? ¿Será como las monjas de Belogrado? ¿Qué ha sido de ella? No sabemos. Claro, productos como el pipermín.
Hombre, pipermín.
O el licor 43, hombre, uno verde y el otro color amarillo.
Licor 43, doy fe que existe. Claramente.
Bien, bueno, ahora es pues es una gran alegría que me das. Porque una de las cosas que los gordos profesionales tenemos es que cuando llega la época, por ejemplo, del entretiempo, que es una época fascinante, que no es ni frío ni calor, es el entretiempo. Bueno, pues en ese entretiempo uno va a una tienda de ropa y dice, quiero un chaleco, como trabajo en la radio, que se pueda desabotonar fácilmente y me lo quito y me lo pongo. Si bajo al plató hace frío, me pongo el chaleco. Si subo al estudio de grabación, me quito el chaleco. En fin. Y entonces el vendedor, con su mirada, te dice, este año no han venido. ¿Cómo que no han venido?
No han venido.
Pero ¿de dónde tienen que venir los chalecos, por favor? Pues es que no han venido. Hay uno que es siempre el mismo, uno rojo, por ejemplo, o color gris, o otro color crema, que esos son los que sean de viejo ya jubilado, digamos, prácticamente precadáver, ¿entiendes? Pero chalecos vistosos, con monigotes, por ejemplo, o con textos literarios, el chaleco con botones o con cremallera, ese chaleco viene de vez en cuando, a lo mejor cada 10 años, y es el momento donde hay que comprarse 7, 8, porque esos otros años que van a venir, no van a venir.
Qué maravilla, qué bien que estamos disfrutando del regreso con fuerza, con tronío, con empaque del gran Juan Herrera Salazar, que creo que quiere proceder a despedirse, y estamos en una pendiente verdaderamente alocada de canciones, de músicas que él está reclamando para la despedida. Procedamos pues a este disparate. Es una música que nos lleva al ejercicio deportivo, es inspiradora y tiene además un toquecito flamenco. Y aquí las palmitas.
Paco, eso no es flamenco. Son unos tíos matando moscas, ¿no?
Estaba esperando la reacción.
Por favor.
¿Te puedes despedir sobre esta música o te parece mal?
Por supuesto. Allá que te voy. Buenas noches. Buenas tardes. Buenos días.
El gran Juan Herrera Salazar desmintiendo que esto tenga algo que ver con el flamenco.
Estás escuchando El Flexo de Paco Reyero en Radio Andalucía Información.
Vamos allá. Una semana más.
Esto sí que da punto. Con la producción majestuosa de Quincy Jones, este grupo de hermanos llamados los hermanos Johnson. Empieza a moverse automáticamente, incluso en aquellos que ahora están debidamente recogidos bajo la manta o el edredón, o ya en el mejor de los casos la sabanita, solo la sabanita por encima. He visto cómo empieza a moverse con un gesto instintivo, no bajo el control de nuestro propio cerebro, empieza a moverse el dedo gordo del pie al ritmo de la música de los Brother Johnsons. Sigue ya el tobillo, empiezan ustedes a moverse en la cama. Y es verdad, esa cita literaria que decía: somos un instrumento dotado de muchas cuerdas, pero generalmente nos morimos sin que hayan sido pulsadas todas. He aquí el bajo de Johnson. Y si no hemos pulsado todas las cuerdas, no vamos a saber la música que estamos guardando en nosotros. Nos faltó el amor, la amistad, el viaje, el libro, la ciudad capaz de hacer vibrar la polifonía que está oculta en nosotros, y al final acabamos dando siempre la misma nota. Salgan a la pista. No tengan miedo de hacer el ridículo. Incluso haciendo el baile de la gallina, incluso bailando como un conejo, incluso moviéndose con el compás de un oso, se lo van a pasar mejor que estando como una marmota en la esquina de la barra. Serán Dani Piñero con la dirección técnica de este programa. Yo soy Paco Reyero. El viento me lleva, el viento me empuja, la ráfaga se va y yo con ella. Buenas noches.
El Flexo es un programa escrito y presentado por Paco Reyero para las noches de radio en Andalucía. Las cuñas de publicidad son obra de la agencia Genaro y Asociados. Más que una agencia, una banda integrada por los hermanos Genaro y David Gallardo, Pepe Rosales y Salva Gutiérrez. Yo soy la voz del flexo. Voz natural, voz humana, voz que acaricia. Nada que ver con las voces recreadas por inteligencia artificial. Y les doy a todos ustedes las buenas noches, con el deseo de verles por aquí mañana a la medianoche. El flexo, de lunes a jueves en la medianoche, en Radio Andalucía Información.